Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, doctor, ¿cuál es el abordaje jurídico en estas primeras horas de procesamiento efectivo de Jonathan Favro? ¿Cuáles son los detalles de los cuales la defensa puede hacer públicos respecto a lo que va a hacer o qué va a hacerse en torno a la situación jurídica de Favro?
A ver, me dijeron ahí en producción que usted es colega, puede ser Alegre.
Abogado, sí, estamos hablando entre abogados, sí. Sí.
Ok, bueno. Le cuento, colega.
Sí.
Todavía no ha habido un procesamiento de Favro en los términos de la justicia argentina, sino que hubo una orden de detención en una causa iniciada en abril, tras 8 meses, es decir, no había una prueba clara para que hubiera algún indicio de la posible comisión de un delito, luego de realizársele una cámara Gesell a la menor presunta víctima, el juez ordenó la detención de Favro, encontrándose en Favro en Paraguay, en México, porque estaba jugando al fútbol, la actividad habitual de Favro. Se pidió una sumisión de prisión, había cuenta que habían transcurrido 8 meses desde el inicio de la causa y que Favro había estado siempre a derecho. El juez la denegó, y ante lo cual Favro coordinó con los abogados mexicanos de entregarse a la justicia mexicana. Se pidió el levantamiento de las alertas rojas y la orden de detención que figuraba en Interpol. El juez no hizo lugar, como así tampoco al pedido de exhumación de prisión, el cual está apelado, se encuentra apelado pendiente de resolución de cámara, pero Favro coordinó con los abogados mexicanos, se presentó, se entregó, coordinó la entrega, ahora está en la ciudad, eso fue en Puebla, en la actualidad se encuentra en la ciudad del Distrito Federal de México, a la espera del pedido formal de extradición de Argentina, y en el día de ayer ha presentado un escrito donde solicita ser llevado de manera inmediata a Argentina, renunciando a cualquier... Hay 60 días en el proceso de extradición para que Argentina envíe efectivamente ese pedido, renunciando al juicio, ese sumario que hay en un pedido de extradición, renunciando al control de legalidad de la orden de detención, renunciando a cualquier tipo de excepción que pueda presentar, que pudiera presentar su defensa, solicitando ser trasladado de manera inmediata a Argentina a los efectos de declarar, brindar su versión en el expediente y proponer testigos como la madre, la hermana, otro hermano, toda gente que conoce el círculo familiar.
Entiendo. Digamos, obviamente todos estamos ante la... Si bien en la práctica en algunos países, especialmente latinoamericanos, realmente uno lo que... uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Correcto.
En algunos países la presunción de inocencia está muy lejos. Lo de menos cierto que hasta ahora Jonathan Favro ha, al menos en un audio enviado por WhatsApp, ha negado las acusaciones en su contra. En torno al caso en sí, el de la Argentina, porque también hay otro caso en Paraguay, ¿cuáles son las movidas o cuáles son los planteamientos jurídicos que podría realizar la defensa, doctor Baqué?
Bueno, en primer lugar, la declaración indagatoria de Favro, que es un derecho de defensa que no ha sido llamado en estos 8 meses, es el primer planteamiento de defensa, es la versión de Favro, quien se manifiesta inocente, no solamente que se manifiesta, sino que tiene pruebas, además el grupo familiar que conoce a la supuesta víctima como al supuesto victimario, indudablemente apoya al supuesto victimario, es decir, la madre de Favro entre su nieta y su hijo, que conoce a los dos, cree en los dichos de su hijo y tiene pruebas para así demostrarlo, con lo cual hay una serie de medidas de prueba que nosotros vamos a discutir este tema, a diferencia de lo que hace el colega de la Querisa, quien ventila situaciones judiciales por los medios de comunicación estando involucrada una menor.
No, eso es gravísimo.
Este abogado...
Es gravísimo. ¿Cómo se llama el abogado representar a la familia de la presunta víctima?
El doctor Marano. Entonces este abogado no va a mediatizar lo que tenga que ver con la menor. Esta defensa la va a preservar. Y todas las medidas de prueba y las discusiones la vamos a dar en el ámbito del expediente y en el ámbito de la justicia, que en el que creemos los abogados. O sea, si los abogados no creemos en la justicia, siendo uno de los tres poderes del Estado, verdaderamente sería un caos social. Uh-huh. Con lo cual, sí le puedo decir que hay pruebas, sí le puedo decir que desvinculan de la investigación a Fabro. El resto será cuestión de la justicia. Sí le puedo decir que los familiares de Fabro tienen pruebas contundentes que demuestran la inocencia de Fabro en estos hechos investigados.
A ver,
primero, por respeto a la justicia argentina, sí.
Doctor Baqué, discúlpame, antes que nada. ¿Me estás dando a entender, si no soy muy tonto, me estás dando a entender que el hecho podría haber ocurrido, pero que no es Fabro?
A ver, lo que yo te digo es que la justicia tendrá que determinar si hubo un hecho respecto a esa persona, que esperemos que no haya pasado, por el bien psíquico, físico, mediático de esa persona, que el doctor Marano se ha encargado de hacer pública, hecho que repudio, hecho que tendría que haber quedado en la esfera de la intimidad de la justicia para preservar la identidad de la menor a futuro.
Claro.
Pero ojalá no haya pasado, pero si pasó, eso lo tendrá que determinar la justicia. Sí sabemos que Fabro no ha tenido absolutamente que ver con un hecho en el caso de haber pasado. Esto es lo que vamos a probar en la justicia. Esto es lo que vamos a probar en la justicia.
Doctor Baqué,
no, que decimos que lo vamos a probar.
Ni mensajes de WhatsApp, ni accesos íntimos o a solas con la víctima, con la presunta víctima.
Yo, por respeto a la justicia argentina, y como colega me entenderás,
¿sí?
Yo primero doy mi versión ante la justicia, y después lo que se puede informar de Fabro y que no involucre a la menor, lo vamos a dar a conocer.
Entiendo.
Todo lo demás, para eso va a estar el doctor Marano, para darle a conocer el resto de las informaciones que involucra a la menor, que en su página web, el colega, hay un colega de mi estudio, el doctor Onetto, que le envía una carta de documento intimándolo, porque tiene colgadas en su página web chat de WhatsApp por las entrevistas que dio en canales de televisión, que hay que acreditar todavía la veracidad y un montón de cosas, pero no vamos a entrar. Es decir, él le atribuye esas charlas a una menor, y donde él hace publicidad de su defensa en función de eso. Ayer Larisa Riquelme, la esposa de Fabro, desde los últimos hace siete años que Larisa está con Fabro, le escribió un Twitter diciéndole que había defendido, por ejemplo, al Chigoló, un personaje mediático en Argentina, y que no tenía en su página web noticias referidas a dicha defensa, pero sí tenía referidas a la menor, que desde las Fojas 1 solicitó que se evitara la publicidad en la denuncia, la madre de la menor. Y además el juez advirtió al colega por la proliferación de datos del expediente ante la justicia. Con lo cual, nosotros vamos a actuar de manera distinta. Este abogado conoce las reglas del juego mediático, pero respeta por sobremanera las reglas de la justicia y del debido proceso y la preservación de los derechos de los menores, porque lo que digo es, mañana se demuestra que no hubo, que no pasó absolutamente nada con esa menor. ¿Quién le saca lo mediático y la fama que adquirió en función de esto? Y si fuera verdad que le pasó, y aunque no haya sido Fabro, ¿quién le saca? Entonces hay que ser muy cautelosos con lo que se vaya a decir referente a la menor. Referente a mi cliente, puedo decir que él proclama la inocencia y que se encuentra detenido y que ha pedido ser extraditado de manera inmediata a la Argentina, que se ha entregado en un acuerdo previo de los abogados mexicanos que han intervenido con la justicia, con la policía de Puebla, que luego ha venido Interpol y lo ha llevado al DF, que es donde se encuentra recluido en la actualidad.
Uh-huh. Ahora, doctor, ¿usted está en Ciudad, en México, Distrito Federal, o está en Buenos Aires?
No, yo estoy en México. Yo me presenté en México conjuntamente con un colega paraguayo, con Carmelo. Estábamos el día de la detención porque se había pactado la entrega de Fabro.
Ah, se había pactado, él no fue detenido, se había pactado la entrega de Fabro.
Claro, de hecho estábamos nosotros y Carmelo un colega paraguayo ese día.
¿Quién Carmelo? Disculpe, doctor, ¿quién Carmelo?
Carmelo es el cuñado de Larisa. No sé, no me acuerdo en este momento el apellido del colega.
Doctor, entonces, ¿Fabro va a ir? ¿Usted va a pedir la excarcelación de Fabro que pueda seguir el proceso en libertad provisional?
Primero vamos a pedir la indagatoria que se va a dar inmediatamente arriba a la Argentina.
Una pregunta.
Y a partir de ahí,
sí.
Vamos a pedir, por supuesto, nosotros hemos pedido la exhibición de prisión.
Sí.
Y al ser rechazada, hemos pedido hemos apelado a la Cámara. Le cuento un dato curioso, por ejemplo, en esta causa. Fabro nos designa abogado la semana pasada. Uh-huh. El lunes presentamos la designación de abogados en el expediente en Argentina, y él la da desde Puebla, ante un escribano en Puebla, y el juez, luego de la presentación nuestra, le dice a Interpol que Fabro se encuentra en la ciudad de Puebla, atento al domicilio presentado por los nuevos abogados. Uh-huh. Es decir, no es que lo hallaron, no es que hubo una tarea de inteligencia. Fabro estaba en Puebla jugando y es donde estuvo siempre, y hay constancia del expediente donde el juez dice eso.
Siempre en el ejercicio de la defensa, cuando uno le representa a alguien que es procesado o que es investigado o que está en el marco de un expediente como inculpado, el primer consejo de la defensa, doctor Baqué, es abstenete de declarar. Pasamos a hacer un poco una elección y estoy todavía con el tema del voto. Abstenete de declarar. Pero sin embargo, yo escuché que vos me estás diciendo, yo creo concluir de que vos aconsejaste a Fabro, o el mismo Fabro quiere declarar.
Es 50% y 50%. Es decir, Fabro quiere declarar. Y el doctor Baqué le aconseja declarar, o es 50 o es 200%, 100% cada uno está de acuerdo con eso. A veces vos sabés que el cliente quiere declarar y el abogado dice que no,
sí.
O viceversa, o los dos están de acuerdo, o uno sí, otro no. En este caso, Fabro quiere declarar, nunca fue citado a declaraciones, estaba a derecho, tenía una representación procesal con otros colegas que estaban interviniendo en la causa desde siempre, desde que se enteró. Y quiere declarar, a ver, el tema, también hubo una subestimación en la familia Fabro de este tema. Esto hay que decirlo. A ver, como era tan ridícula la acusación, siempre confiaron en estos 8 meses de que se iba a demostrar y que no iban a tener necesidad de tener que demostrar las mentiras de la madre, quien denuncia en representación de su hija y todo eso. Entonces hubo una subestimación, por eso no hubo una actividad procesal,
sí,
prolífica.
Desde abril no hicieron
nada. Tan absurda,
sí.
No hicieron nada porque era tan absurda la acusación, a diferencia de que si se hubiese sentido culpable hubiese planteado nulidades. Vos sabés que los abogados, cuando tenemos un cliente culpable, recurrimos por el lado del derecho y no de los hechos.
Totalmente, sí, sí.
Entonces, no recurrieron ni al hecho ni al derecho, porque era tan absurdo la acusación. Entonces, por eso es que ha habido una inactividad procesal de la familia Fabro, subestimando y preservando a la menor, que reitero, situación que no ha hecho el colega Marano, el abogado de la querella. Me tiene muy molesto el tema de la actuación del colega.
Te escucho, doctor Baquén, bastante molesto, fundamentalmente porque no es usual que en la Argentina, acá lastimosamente sí, se dé a conocer detalles de la víctima cuando la víctima es menor de edad. Acá es una verdadera locura, penosamente. Tratamos de salvaguardar algunas veces los medios de comunicación, pero a veces se nos pifia el control. Pero, entonces vos estás tan seguro de que Fabro es inocente, pero no solamente eso. Fabro tiene pruebas de que es inocente, por eso quiere declarar.
Correctamente, a partir de ahora, de esta detención, por supuesto que él tiene las pruebas de que es inocente y quiere declarar. Pero lo que vos me decís es cierto. Yo, en 25 años de abogado y habiendo sido juez federal subrogante en mi país, te pido disculpas porque hace mucho frío en México y me ha agarrado, me ha tomado la voz.
¿Quedaste allá por Navidad en Ciudad de México?
¿Qué? No, trato de volver mañana, tengo dos niñas hermosas con quien compartir Navidad y llego el domingo en hora de la madrugada a Argentina. Regreso porque ya no tengo más nada que hacer en México,
claro.
Están actuando los abogados, los colegas mexicanos, que no me quedaría, pero había cuenta de que estoy tratando de volver a mi país. Me tiene muy molesta la actuación de este colega de tanto tiempo, porque en aras de convertirse en un abogado mediático se ha olvidado de su clienta. Entonces, también me tiene preocupada la actuación de la justicia argentina, que ahora voy a presentar un escrito donde ningún asesor de menores le ha solicitado al doctor Marano que deje de hablar de su clienta en los medios, que deje
nadie,
de ventilar.
Ni el juez instructor de la causa.
Ni el juez instructor de la causa, hasta ayer que Larisa le respondió por un Twitter, y que Larisa no había hablado nunca de la causa. Así le respondió al doctor Marano porque lo vio en la televisión argentina hablando de ella. Uh-huh. Y entonces, a partir de que Marano habló de Larisa ahora habló del doctor Marano. Entonces, la situación de la justicia argentina también a mí me ha preocupado, y así lo voy a hacer saber, que no haya intervenido ni un solo asesor de menores prohibiendo que se hable de la menor. O sea, porque Fabro tampoco estaba hablando él.
Claro.
Ahora Fabro va a tener que salir a hablar de él porque está preso.
¿Y sí?
Ahora, mientras esto se hubiese mantenido en el plano de la justicia, la familia Fabro y la familia Riquelme no ha hablado de esta, por lo inverosímil y disparatado de la acusación. Pero bueno.
¿Por qué la acusación, cómo... doctor Vázquez, si me permitís, y yo sé que sos una persona muy seria, ¿por qué la acusación es inverosímil? ¿A verdad?
Porque hay pericias médicas que determinan que no pasó lo que la denuncia dice que pasó. Nada más.
¿Y eso está en el expediente?
Gracias a Dios. Eso está en el expediente. Por eso a partir de ahora se va a saber. Por eso, a ver, ¿no te parece raro que una abuela, entre el cariño por un nieto que es siempre mayor al de un hijo, uh-huh, y el un hijo le crea a su hijo y diga que tiene pruebas, entonces es porque no pasó lo que lo acusan a Fabro de que pasó? Entonces es por eso. Pero te vuelvo a repetir, relevame de ingresar en los comentarios de la causa.
Sí,
gracias a Dios,
sí,
que uno han nacido con el don de la prudencia y de la mesura, uh-huh, y de lo que tenemos que tener los abogados, que es el sentido común.
Una última cuestión. Fabro no quiso o no tomó en cuenta este tema porque detrás había una situación de familiar, de una especie de enojo porque se habría cortado un envío de dinero o de fondos por parte de Fabro, quien era que le mantenía a la familia.
No, desconozco, uh-huh, desconozco de ser así, tampoco te lo diría,
claro,
no entraría en eso, pero la verdad desconozco absolutamente esa situación, la desconozco, como desconozco el motivo del origen de la denuncia, también te lo digo, yo desconozco, y en eso sí, a mí me excede saber cuáles son los motivos, a mí lo que es cuchillo contra puñal, acusación contra prueba. Sí. ¿Qué es lo que dice la acusación? ¿Qué es lo que dice la prueba? Y hasta ahí llego.
Doctor Rodolfo Vázquez, realmente una... Me diste varias aristas, ya que estamos entre abogados, de que va a tener... Fabro tiene mucho que contar y lo va a contar.
Fabro se va a defender. Lo que tiene que hacer toda persona acusada de un injusto es defenderse. Y se defiende con los hechos y, como te dije, vos sabés que cuando tenemos un cliente culpable recurrimos al derecho y a las nulidades.
Sí.
No va a ser la estrategia de esta defensa.
Porque cuando un abogado defensor, por eso yo, cuando un abogado defensor le dice a su defendido declara, es porque ese abogado defensor ya tiene detrás toda la argumentación y la prueba de descargo, y ese abogado defensor considera personalmente que la prueba de descargo es mucho más fuerte que la prueba de cargo.
Correcto,
¿verdad?
Correcto, colega, es así.
Perfecto, doctor Rodolfo Vaqué, desde México. ¿Qué hora ya en Ciudad de México?
Mira, estoy re perdido con los horarios, porque entre la hora de Argentina, de ustedes que me llaman de acá de México, pero son como 2 o 3 horas, hay una diferencia de 2 o 3 horas.
2 o 3 horas.
Sí. Mm. Para atrás.
Para atrás. Hace mucho frío en Ciudad de México de Federal, ¿eh?
Hace bastante frío.
Pero es muy lindo México.
Ciudad muy de México. Lindo, muy, muy lindo, y déjame destacar, maravillosamente la atención del pueblo mexicano, maravillosa. No, o sea, pueblo por demás cálido.
Sí.
Y que merece el mayor de mis gratitudes, la mayor de mis gratitudes.
Doctor Rodolfo, que en un último, ya en un mes viene Fabro, sería en enero, hay feria judicial. ¿Aún así lo vas a hacer declarar a Fabro en enero o vas a esperar?
Nosotros vamos a pedir la habilitación de la feria.
Ah, mira un
poco. Y se va a quedar, un colega de mi estudio, toda la feria, yendo a tribunales todos los días, y este colega, que debe descansar por el ajetreo del año, estar a disposición para en el momento que tenga que volver a Buenos Aires, desde el lugar que esté, voy a volver, pero va a haber gente del estudio todo el día abocado, y vamos a pedir la habilitación de la feria. Cuando uno proclama la inocencia de un cliente, tiene que acompañarlo con sacrificios personales. Porque uno no puede ir a pedir la libertad de un cliente, vos lo sabés, tribunal cierra a la 1:30, ir con urgencia a la 1:25. Si tribunal abre a las 7:30, uno tiene que ir con urgencia a las 7:30, aunque sepa que no va a haber nadie en tribunales. Entonces, cuando hay un inocente detenido. Bueno, en este caso es lo mismo, hay que trabajar, y hay que trabajar toda la feria del horario reducido de 8 a 12. Bueno, de 8 a 12 va a haber alguien en tribunales todo el mes de enero del estudio jurídico que tengo el orgullo de comandar.
Doctor Fernando Baque, un placer. Luego vamos a hablar en privado un poco. Voy a enviarle
cuando quiera.
Vamos a estar dialogando. Muchísimas gracias,
Hasta luego, doctor. Mandame que tengo para atento la calidez con la que me has tratado. Mandame por WhatsApp que tengo para enviarte la presentación de Fabro renunciando a cualquier trámite en el proceso de extradición que ha presentado el día de ayer. Te lo envío por WhatsApp para que lo tengas. No,
pero a mí me llama la atención, sos un abogado de 25 años, ex juez federal, no cualquiera llega a juez en la Argentina, acá también, los jueces, hay muchos jueces, el 90% son excelentes, son luces del derecho, pero alguien no es juez federal en la Argentina por ser, y si ese ex juez federal, abogado defensor de 25 años, le dice a alguien que declare, es porque tiene prueba. Así directo. Doctor Baque, realmente un placer, ¿eh? Hasta luego.
El placer es mío, hasta luego.
Hasta luego.